Sí, qué bien. Bueno, Javier. ¿Sí estoy bien o no? ¿Me ven bien? Más adelante, más atrás. Más. Haciendo alguna tontería. Vale. Con las manos así. Haciendo como el señor ese que nos ha dicho las...
Los ejercicios.
Los ejercicios, sí. Gracias. Bueno.
¿Estamos?
Sí.
Mañana la presentación va a hablar del modelo 2B. ¿Y de qué se trata eso?
A ver. Yo normalmente he hablado, siempre he venido varias veces a Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, aquí no, y he hablado mucho de Barcelona. Esta vez no voy a hablar de cómo rediseñamos Barcelona. Esta vez voy a hacer una... me lo propusieron y lo acepté, voy a comparar dos ciudades, que empiezan por B, Barcelona y Berlín.
¡Ay, qué lindo! Porque señora, Barcelona, qué lindo, es lo que yo quería hacer.
Barcelona y Berlín, ¿vale? Vamos a comparar Barcelona y Berlín. Y le he añadido una... Yo siempre cambio las cosas. En el último momento le he añadido 2B más M. Más Medellín.
2B más M, que sería Medellín.
2B es... Vamos a comparar Barcelona, Berlín, más Medellín. Y a partir de aquí yo les voy a contar mañana a la Barcelona de la vida cotidiana, cuando yo me muevo por Barcelona, qué ciudad encuentro. No les voy a presentar la ciudad de las postales y de desconocido.
¿Qué? ¿El de los cuatro gatos?
Sí, donde pintaba... ya lo conocen. Pero te voy a contarles mi Barcelona, yo lo que me pasa en Barcelona cuando me levanto, cómo trabajo. Para que ver, una ciudad tiene que tener calidad de vida cotidiana. No calidad de vida solo turística. Segundo, les voy a contar un viaje que hice a Berlín a febrero, cómo sobre todo han unido las dos ciudades.
Es la reunificación.
Y después les voy a contar, cuando tenía todo esto hecho, tuve la suerte de estar en el congreso pasado en Medellín. Y Medellín para mí es súper importante, porque es la ciudad del mundo que mejor se ha enfrentado en poco tiempo a la violencia, con éxito. Y a partir de aquí les voy a contar, por tanto les pasaré muchas fotos personales, mías, ¿vale? Y después les voy... ¡Ey, genial, señor! ¡Genial, de verdad! Los voy a invitar a Barcelona para que nos hagan esto siempre. ¡Qué buenos que son!
Bueno, gracias.
Vale, genial, de verdad.
Muchísimas gracias.
Vale. Yo quiero volver a mi invitado, Rudo Pizarre, el arquitecto.
Ah, sí.
Así que en la Bienal de Arquitectura.
Bueno, pues entonces, ¿qué les voy a contar? A partir de comparar, de ver estas ciudades y contarles unas cosas, les voy a hacer dos cosas. Primero, les voy a contar 40 ideas claves para rediseñar ciudades hoy en día.
¿40 ideas?
40 ideas, sí.
A partir de esta comparación.
A partir de esta comparación. La gente buena dice que se tiene que contar solamente una idea, ¿no? Pues yo voy a contar 40. Después no me hagan repetir lo que voy a decir mañana. Se las voy a resumir en dos.
Un breve anticipo, sí.
No. Después entonces me preguntan.
Dos.
¿Vale? Después se las voy a reducir en dos. Estas dos no se las voy a decir.
Ah. Bien.
¿Vale? Porque este es el secreto de mañana. Entonces como los 10 mandamientos se resumen en dos, ¿no?
Pero hay una cosa...
Un momento, señora. Después todavía... les voy a dar más ideas. Voy a dar en el conjunto 50 ideas. Después les voy a contar un pequeño método que es indispensable para remodelar, reciclar, reorientar, rediseñar ciudades. Y les voy a contar el rediseño de Barcelona que queda pendiente como ejemplo.
Claro.
Y finalmente me voy a despedir.
Está bien.
Y les voy a mostrar una fotografía mía en el mes de agosto, verano, delante del mar. Genial. ¿Qué es el futuro?
Un traje de baño.
No puedo decir nada.
¿Quién sabe?
Es mañana.
Frente a la vereda.
El hecho
bueno, esto es lo que voy a contar. ¿Alguna pregunta?
Sí, el hecho de haber elegido, digamos, lo de Medellín es porque sucedió el congreso anterior, ¿no?
No,
y lo de Berlín,
porque
o sea, ¿por qué las otras dos?
A ver, nosotros, la competencia de Barcelona en Europa es Berlín.
Ah. ¿Por qué?
Porque Berlín es una ciudad que apuesta, como nosotros, por la creatividad. Mm. Las otras ciudades apuestan por otras cosas.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, Hamburgo apuesta por los negocios.
Sí.
Y sobre todo por el puerto. Me parece genial, me parece genial, ¿no? Londres apuesta, evidentemente, por ser la city de las finanzas. De la capital multicultural del mundo. Me parece estupendo. París, en estos momentos, y lo digo con cariño, que empezar, está un poco perdida. Ha sido genial, ha sido la capital del mundo en el siglo XIX, pero en estos momentos yo creo que están haciendo una cosa que es buena, que es el alcalde que tienen ahora, que es reforzar la vida cotidiana de la ciudad. Pero claro, esto no es fuerte, pero ya lo tuvieron, ya lo tuvieron. Podríamos hablar de otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, San Petersburgo lo han convertido en una ciudad amable por los propios ciudadanos, reinventada, etc. Podríamos ir analizando. Pero la capital nuestra, como ciudades de Europa, la competencia nuestra es Berlín.
¿Desde cuándo? Perdón.
Desde hace 10, 15 años.
¿Cuándo cayó el muro?
No, desde que empezó la reunificación, y la reunificación está ya consolidada. Sobre todo como unieron la parte este con la parte oeste.
Eso es lo que me interesa mucho.
Bueno, mañana se lo contaré con fotos, señora. Usted la quiero ver en primera fila.
No voy a estar mañana.
Si no, me voy a quejar.
¿Qué atributos claves considerás para poder comparar las ciudades? O sea, ¿cómo haces para comparar ciudades? ¿Tendrías que estar? ¿Cuáles serían los atributos claves para...?
Hay un tema que es fundamental, calidad de vida de la gente.
Claro.
Ese sería uno.
Pero esto es muy importante, ¿eh?
Está bien.
A ver, calidad de vida de toda la gente.
Okay. Ah, de toda la gente.
De toda la gente.
No solo del turista que llega, sino de los que
vienen.
A
mí
ahí.
El turista me la resuda. No lo quiero ni ver. Las ciudades no son de los turistas. Las ciudades son de los ciudadanos.
Es cierto.
Y cuando las ciudades funcionan, en todos llegan las masas de turistas con las masas de inmigrantes. ¿Vale? Pero las ciudades se deben rediseñar para los ciudadanos. Lo primero de una ciudad es que haya calidad de vida compartida. Ustedes aquí, nosotros allí. En las ciudades que son desiguales, pues este tributo ya no se puede comparar. Póngaselo, no me voy a meter en Rosario, pero este atributo, por ejemplo, no se puede poner en Buenos Aires.
¿Por qué?
Porque Buenos Aires tiene una gran calidad de vida en el centro, pero tiene una periferia muy abandonada que crea una violencia no legítima, pero entendible. Okay. ¿Esto es así? ¿Cómo van a solucionar esto? ¿Cómo Macri, y lo digo con cariño, cómo Macri, si no quiere violencia, va a solucionar un problema de las ciudades con más igualdad? Es lo que ha hecho Medellín. Medellín edificó 5 grandes bibliotecas en 5 barrios, que es donde había más delincuencia. Y les devolvió el orgullo de sentirse la ciudad. Durante 4 años invirtió el 40% de su presupuesto en cultura y educación. Y lo consiguieron. ¿Por qué lo consiguieron los de Medellín y no lo han conseguido otras
pues
ciudades?
Son colombianos.
No, porque hay gente inteligente que está delante y no boludeces, boludos,
sí,
que
sí,
prometen
lo
no hacer.
Hay más.
Por ejemplo, un atributo que vos dijiste clave para Barcelona y Berlín es creatividad. Sí. ¿Cómo la medís? O sea, en función de qué decís.
No, a ver, okay. Señor. Odio todas estas mediciones. Estoy contra la eficiencia y la eficacia. Estoy hasta los huevos de aplicar criterios empresariales a los temas públicos. La eficiencia y eficacia de una ciudad y la medición no es homogénea. Yo no puedo medir igual el centro de Barcelona que la periferia de Barcelona. No puedo medir igual a la gente minusválida de Barcelona con la gente que está en las mejores universidades. Hay parámetros distintos. Y esto me parece un tema muy clave en lo público, y se lo digo con cariño. Claro que tenemos que encontrar, y estoy de acuerdo con usted, que tenemos que encontrar criterios de si avanzamos o no avanzamos, evidentemente.
Para saber, digamos, medidas correctivas,
por ejemplo,
¿no?
Por ejemplo, ¿mantenemos el empleo? ¿Vale? Okay. ¿Estamos creando más empleo? ¿Nuestro empleo se está deteriorando? Son temas importantes. ¿Nuestros hospitales y nuestras escuelas están creciendo en calidad en los servicios? ¿Los servicios realmente son públicos? ¿Son buenos? ¿Cuando yo me tengo que operar tengo que esperarme 6 meses? Estos son criterios muy buenos, aplicables a todos. Otros criterios son más complicados. Que en lo privado y en lo privado funcionan muy bien, pero en lo público, le voy a contar un tema. La eficiencia en lo público no existe. ¿La eficiencia qué es? Yo voy a tomar esta decisión rápido, ¿vale? En lo público, si tú quieres tomar una decisión que funcione, la has de consensuar con los ciudadanos, que son muy plurales, y con la oposición. Porque si no la consensuas con la oposición, cuando ellos ganen, van a echar al suelo lo que tú has hecho. Y esto a veces significa perder mucho tiempo. Pero cuando lo consigues, estás construyendo ciudad de futuro. ¿Entienden?
Okay. Ahora, Berlín siempre se caracterizó, de acuerdo a los propios arquitectos alemanes, en ser una ciudad que no podía quebrar el eje autoritario, dicho por ellos.
Sí.
Eso es la teoría de, a ver si lo pronuncio bien, creo que es el profesor de arquitectura Kreyholz, que en Buenos Aires, en una bienal, contó cómo Berlín, en lugar de quebrar el eje de autoritarismo, desde el 1700-1800 lo iba acentuando, sobre todo con el Tercer Reich. Pese a eso, es competente. ¿Cómo quedó ese tema? Porque nunca nadie lo aclaró, digamos, por lo menos nosotros no.
Pues lo han quebrado del todo.
¿Lo quebraron?
Totalmente.
Quebraron el eje autoritario que tenía el Tercer Reich.
Total.
Lo que quedó, digamos.
Total.
Ah, qué interesante eso. Porque
pero
yo no
han
lo...
hecho, pero han hecho un urbanismo muy ordenado.
Ah, claro. A la manera alemana, claro.
Claro, no pueden. Ellos no son caribeños. Con todo el cariño, ¿no? Pero, a ver, Berlín en estos momentos es la ciudad de la libertad responsable.
Libertad.
¿Esto es bueno? Hay un urbanismo, lo verán en las fotos, no voy a pasar muchas porque no tengo mucho tiempo, pero verán el urbanismo que es muy serio, muy ordenado, pero que después se rompe en los momentos institucionales. Por ejemplo, su congreso, el congreso de la nación, con la cúpula de Foster.
Sí, claro, lo de Norman Foster.
Es lo de toda la vida, pero la cúpula de Foster, yo creo que está en la altura de la de Miguel Ángel en el Vaticano.
Claro.
Yo la visité, no me lo creía y dije, esto es arquitectura, esto es futuro. Te emocionas. He subido las dos cúpulas. La quincillería, el lugar donde vive la es de una arquitectura desbordante de modernidad. Rompe todo lo que es el medio de la ciudad, lo que es las líneas más correctas de montar la arquitectura. Hay rompimientos, son muy buenos.
Una pequeña pregunta le hago siguiendo la dinámica
europea.
Perdón
que vayamos saltando, ¿eh?
Sí, no, es perfecto.
Vale. En ese sentido, con la dinámica que usted analiza en las ciudades europeas, ¿cómo cree que va a ser el desarrollo de estas ciudades después de que Europa ha cerrado las fronteras para la inmigración?
Europa, en ciudades estamos... No hay nada más que hacer casi. Mentira, ¿no? Pero Europa está construida. El futuro de las ciudades pasa, primero, por Asia... Y segundo, por Latinoamérica. Tristemente, todavía no pasa por África. Tristemente. Pero las grandes ciudades, las grandes innovaciones de ciudades, pasan por Asia. Voy a poner dos ejemplos. Shanghái.
Sí.
Y voy a poneros otro ejemplo. Los Emiratos Árabes.
Claro,
están encargando, no solamente con Dubái, están encargando a los grandes arquitectos, por ejemplo Foster, ciudades de 50.000 habitantes sostenibles.
Como
ellos que tienen todo el petróleo, porque ya están previendo qué pasará cuando no haya el petróleo. Estos son temas a saber. Y después ustedes tienen unas ciudades que han crecido desparramadamente, con unas periferias muy desastrosas, por no cuidadas, con unos centros históricos a veces buenos, o cuidados, sobre todo en Argentina, más cuidados, pero que necesitan toda esta periferia y el centro, como decimos nosotros, coserlo, zurcirlo. Y sobre todo, intentar que no aparezcan más estos countries que tienen, que esto va contra la ciudad. Estos son cárceles de ricos.
Son guetos.
Cárceles de ricos.
Y en esa línea quería hacerle una pregunta, siguiendo cómo usted viaja hacia América Latina y las veces que ha visitado Buenos Aires. Desde esa perspectiva, ¿cómo ve a Buenos Aires en este momento? ¿Cuáles son las aptitudes que tiene una ciudad como Buenos Aires frente a la perspectiva de la modernidad?
Yo creo que tiene muchas Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es una ciudad súper creativa por la gente, que ha tenido unos gobiernos desastrosos, que han prometido y no han hecho.
¿A cuáles se refiere?
A todos los que han habido en la ciudad. Uh-huh. Por ejemplo, caso Colmañón. Es impensable que una ciudad no tenga en sus edificios los mínimos de seguridad. Esto se llama delincuencia pública. Claro. Porque lo primero de lo público es los mínimos para la seguridad. Lo has de asegurar. Que no lo hice, que no tenía tiempo, que no lo sé. No me cuente historias. ¿Vale? Macri. Bueno, yo no soy político. No soy político. ¿Qué me interesa de Macri? Que como mínimo quiere gestionar. Como mínimo dice que quiere, que los baches los quiere tapar. Hay una política de gestión. Veremos. Veremos. Se le tiene que dar un poco de tiempo.
Hay un concepto que usted nombró recién que es clave, que es previsión.
Claro.
Que es lo que no tenemos.
El proyecto es. El proyecto, su problema, yo no me gusta criticarlo. Mire, ustedes en Rosario tienen un éxito increíble. ¿Por qué un éxito increíble? Porque ha habido un gobierno durante muchos años que ha trabajado poco a poco, sin hacer ruido, para reconstruir la ciudad poco a poco. Y al final, resulta que, tiempo después, la gente de Buenos Aires, de Argentina, vienen a ver esta ciudad. Bien, hay turismo interno. ¿Para ver qué? Para ver la ciudad, cómo viven bien, cómo la han remodelado. Yo creo que es un problema de equipos de gobierno que continúen gobernando la ciudad años, como mínimo 8 años, 12 años, porque los ciudadanos los eligen porque cumplen. Claro. Y aquí tienen un problema, ¿no? Nadie cumple.
Claro.
O pocos cumplen. Todos asumen, prometen y después. Yo no ocupo solamente los gobiernos, también los ciudadanos, porque continuamos votándolos.
Sí. Exacto.
Pero esto es un tema que nos llevaría al infinito.
Claro, somos nosotros los que vamos a los lugares que no tienen salida de emergencia. Claro.
Usted lo que dice es que hace falta una década para hacer una gestión continua, como para empezar a ver estos cortes.
Exacto. Menos de 12 años. A ver, en 4 años dices, vamos bien.
Claro, recién empezamos.
Vamos bien. A los 8 dices, esto es interesante. A los 12 dices, esto ha cambiado. Y a los 20, señora, a los 20, la gente de las periferias y todos dicen, esta es nuestra ciudad.
Claro.
20 años.
Claro, pero hace falta eso.
Remodelar una casa, ¿cuánto tiempo tardamos? Remodelar una casa de las casas, que es la ciudad, no solamente arquitectónicamente, culturalmente, ¿vale? Socialmente. ¿Qué implica construir dispensarios a todos los barrios? ¿Qué implica tener unas buenas escuelas en todos los barrios? ¿Qué implica tener un subte que llegue a 7 minutos de tu casa? ¿Qué implica tener una red de autobuses que pasen cada 3 minutos o cada 10 minutos y que el subte te pase cada minuto por la mañana? Porque, claro, todo esto. No somos ricos, no somos inmensos. Estos son prioridades, ¿cómo lo vamos a hacer, no?
Tony, en esa línea, ¿cuándo fue la primera vez que usted vino a Buenos Aires?
Yo vine a Buenos Aires en el 91.
Y bueno,
plena hiperinflación.
Han pasado casi 20 años. ¿Cuáles son las principales diferencias, las rupturas y las continuidades que ha visto de esa Buenos Aires con la de la actualidad?
No, mire, yo con los argentinos tengo un problema. Que siempre los veo bien. Con los gobiernos siempre veo un problema. Que siempre los veo mal. Yo creo, es una cosa que no puedo entender. Ustedes son entusiastas, son curiosos, son una gente inteligente, les apetece ver las cosas, están en el mundo. Pero después siempre votan, ¿cuál es el peor gobierno? Esto lo vamos a votar. No me cuadra, yo no sé qué pasa. Una vez lo dije en Buenos Aires, Argentina necesita un psiquiatra.
Y hay varios.
Tengo una pregunta, en función de lo que dijiste antes, de 12 a 20 años como para, no sé, posicionar o fijar las bases de una ciudad, ¿no? En el caso de Berlín y Barcelona, ¿no hubo cambios de gobierno? O sea, porque eso implica una continuidad y una consistencia, de visión, como mínimo.
En Barcelona, ¿no?, tenemos desde 79 el mismo gobierno. Bueno, pero claro, porque la ciudad es Google, claro. Y esto también tiene problemas, porque nosotros casi somos una monarquía democrática.
Claro.
Una de las cosas claves de la democracia es la alternancia, pero también una de las cosas claves de la democracia es que si la gente está contenta, quiere que continúe.
Sí, es clave para poder seguir posicionar y poder este plan, ¿no?
Berlín tuvo un alcalde, ustedes lo saben, un alcalde joven, raro, gay encima, que cuando se presentó, ¿vale?, se lo dijeron, pero usted que sí, ¿algún problema?
Ninguno. ¿Vale?
Ha dado una vuelta a la ciudad y las segundas elecciones las ha vuelto a ganar. ¿Por qué? Porque ha trabajado y ha cumplido. Y se encontró una ciudad en quiebra económica. El problema de Berlín, que está en quiebra económica.
Claro.
Porque lo que han hecho, solo lo pueden hacer los alemanes.
Sí, claro.
Es una maravilla.
Ahora, esto de la participación...
Pero fíjense, ¿por qué les cuento? Porque cuando tú lo haces, los ciudadanos... El caso de aquí, ¿no?
Es muy difícil cuando...
El caso de Rosario. Han continuado un equipo de gobierno.
Es una continuidad, ¿no?
Claro. ¿Por qué? Porque están cumpliendo lo que dijeron.
¿Y qué? ¿Cómo era la Barcelona previa a esto? ¿Cómo era...? Porque, digamos, por un lado, usted dice, no me importan los turistas, no es para ellos, digamos, es para la gente, pero también, inevitablemente, genera negocios, genera turismo,
Nosotros el turismo lo tenemos desde el año 2000. El año 2000, en Barcelona, hubo una irrupción de turistas tremenda, tremenda. Yo siempre digo que pediré a la OTAN que impide que despeguen los aviones hacia Barcelona. ¿Tenemos más? De verdad. Estamos saturados, tenemos que hacer algo, porque los ciudadanos están cansados.
O sea, puede ser como un efecto boomerang en contra, que haya tanto...
No, a ver, las cosas son más complicadas, ¿eh? A ver, Roma, Londres, París, tienen grandes avenidas y todo muy descentralizado. Barcelona es una ciudad muy pequeñita.
Claro.
Y todos nos encontramos en el centro y claro, nos molestamos. Okay. Es una casa que tenemos que de repente hemos pasado de ser 10 a ser 200, claro. No puedes ir ni al váter. No. La ciudad no está preparada para esto. Y otra cosa que tenemos es los inmigrantes.
Sí, claro.
En el centro de la ciudad. Pero fíjense, nosotros empezamos a trabajar el modelo de Barcelona en el 79. El éxito nos llegó en los 2000. La apuesta en el mundo fue en el 92.
Claro.
Pero el reflujo fuerte fue en el 2000.
O sea, la capitalización, digamos.
La capitalización.
¿Y sería como el problema del éxito el que están viviendo ahora?
¿Y cómo se maneja eso? Ah, pues aquí estamos. Esto es complicado. Estamos manejando el éxito. Y hemos de rediseñar el segundo rediseño de la ciudad. Las ciudades se rediseñan primero y después las tienes que volver a rediseñar. Es como una casa.
¿Cada 20 años?
15, 20 años.
Ah, o sea que
son grandes ciclos.
¿Etapa 1 o etapa 2?
Son grandes ciclos.
Claro, grandes ciclos.
A ver, la gente que pactó el rediseño de Barcelona, asociaciones, empresarios, líderes comunitarios, toda esta gente de los años primeros 70, son una gente que ya es mayor.
Claro.
Ahora hemos de rediseñar la Barcelona, pactarla con la nueva generación. Cuando digo la nueva generación, no digo los jovencitos, digo a los periodistas, a la gente que tiene las empresas, a las mujeres que están delante de las casas, las otras son abuelas.
Claro.
¿Y el rediseño a dónde está apuntando de Barcelona en esta segunda?
El rediseño está apuntando a valores.
¿A valores?
¿Cuáles?
Valores.
Nosotros queremos... Deberíamos querer ser, queremos ser, una ciudad de referencia para los valores humanos.
Ah, qué interesante.
Tony, en esa línea...
Que son claves para la vida, son claves para la vida. si no hay valores de convivencia, de tolerancia, de libertad, etcétera, etcétera, la vida es muy difícil.
Tony, le hago una pequeña...
Bien el mundo, ¿eh?
Sí, sí, en general, digamos, todos los productos o todo se ancla en valores, para lo cual, digamos, eso gana relevancia para la para la persona, ¿no?
¿Y los valores?
Que esos valores se acerquen a los
y los valores
personales.
Después también con servicios, evidente, claro. Pero yo creo que tenemos que poner un acento ahora en los valores. Básicamente dos. Convivencia. ¿Por qué convivencia? Porque nosotros hemos pasado en el centro de la ciudad de un 5% de inmigración a un 35-40% de inmigración. Ojo, en el centro de la ciudad.
¿Periferia cuánto?
Eso...
No lo sé.
¿En cuánto tiempo? ¿5
años? ¿8 años?
¿8
años?
Desde el 2000.
Y no ha pasado nada y no nos matamos y estamos bien.
Conviven.
Pero claro, esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil de que en el centro de la ciudad se hayan instalado en barrios los pakistaníes.
Claro.
Pues es un poco complicado.
Pero es en un tan
y el otro,
y segundo,
perdón,
y el segundo
el otro,
tema,
perdón.
Convivencia también con los turistas. Convivencia, en cierto, la convivencia. Segundo, creatividad. Nosotros hemos sido siempre, incluso antes del franquismo, pero el franquismo una ciudad muy creativa, y ahora tenemos problemas de creatividad. Mi intuición es que al subir tanto los alquileres de edificios, de casas, de talleres en Barcelona, que es una de las ciudades más caras de España, esto expulsa a los creativos, que no pueden alquilar espacios para la creatividad. Por ejemplo, uno de los grandes temas de que Berlín es muy creativa es que el alquiler de espacios es muy barato, porque sí, sobra mucho espacio.
Exactamente.
Fíjense qué cosa tan sencilla.
Sí, sí, sí. Sí,
si tú quieres hacer teatro, necesitas un sitio para ensayar, para montar. Si tú quieres producir una productora de vídeo digital, necesitas para hacer. Si esto te cuesta un dineral para el alquiler, ya no puedes hacer nada más. ¿Qué haces? Emigras.
¿Y qué valores?
5 minutos es toda una vida.
¿Le ves a Rosario?
Yo Rosario le veo, primero, que es la segunda ciudad de Argentina. Pero genial, de verdad.
No,
que ellos lo digan, genial. A lo mejor hay dos segundas ciudades.
O dos empatadas.
Yo creo.
Yo soy la jefa acá.
Le
doy 5 minutos.
A ver, yo creo. Se lo voy a decir, ya sé que como periodistas me van a traicionar, me da igual. Yo creo que ser capital de un país es una ordinariez.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué?
Porque tienen todo el dinero del Estado. Porque están todos los ministerios. Porque están todas las multinacionales. Y esto, a nivel de gestión y de modelo de ciudad, es una ordinariez. Tienen los recursos.
Es la fácil.
Es lo fácil. En cambio, ser segunda ciudad del país, aquí tienes un gran reto.
Sí, sí.
Es más cool.
Porque, claro, es el hijo segundo.
Nos esforzamos más para...
Tienes que esforzarte para darte a conocer, para buscar los recursos, para captarlos del Estado o írselas a robar en nombre de los ciudadanos, ¿no? Pongo un ejemplo. Yo me mojo. A mí me parece fuera de lugar que se haya cuestionado en estos últimos días el tren de alta velocidad Buenos Aires Rosario, con la excusa de que el dinero de este tren tiene que ir a los pobres o tiene que ir a mejoras del tren. Oigan, nos toman por estúpidos. ¿Qué ha hecho el gobierno de la nación durante todos estos años? Ahora es el momento que se dan cuenta de que tienen que poner este dinero en otro sitio. No lo pondrán ni tendrán el tren. En España y en toda Europa, el modelo de futuro de relación entre ciudades que crecen son trenes de alta o media velocidad, no el aeropuerto. El primer tren que pusieron en España, que fue Barcelona-Sevilla, conllevó un alto desarrollo de Andalucía y de toda la zona. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos la gente hoy en día del mundo es trasladarse. Ahora han puesto el tren Barcelona-Madrid, finalmente. Tuvimos, se cayó el túnel de la llegada de Barcelona, que fue el colmo, ¿no? Todo el mundo indignado, parálisis de todos los trenes de cercanías. Se inauguró en febrero. Nadie se acuerda de lo que pasamos. Todo el mundo está encantado con el tren de alta velocidad Barcelona-Madrid. Todos. Iberia ha bajado 50% de su pasaje. Aquí hay otro tema. ¿Qué precio se dan los billetes?
Pero además la conectividad en Europa es perfecta. Claro, acá sí, tenemos claro. Un problema bueno, enorme.
Pero claro. Si esto, la conectividad en Europa... Claro. Es el tema no es... El tema no es las carreteras ni las autopistas. Los trenes de media y alta velocidad. Y después, y aquí tienen problemas ustedes, que evidentemente que no los han resuelto, los trenes de cercanías. Una buena red de trenes de cercanías. Pero es decir, esto sí, esto no. ¿Y ahora por qué hacemos? Se ha de trabajar con las líneas, yo creo, un modelo de ciudad y un modelo de país. Has de trabajar con líneas estratégicas modernas para situar el país en la modernidad. Ya has de trabajar con los nudos y con los segmentos que tiene ciudadanos menos desfavorecidos para que haya servicios para todos. Las dos cosas.
Tony, ahí en esa línea una
lo
pregunta.
Lo otro es populismo.
Bien, pero ahí sí le hago una pregunta. Usted dice que, por ejemplo, las ciudades europeas están administrando el éxito. Pero en el caso de América Latina se dice que muchas ciudades lo que hacen es administrar un fracaso en una situación de polución muy grave. ¿Cuáles son sus consejos para las principales metrópolis latinoamericanas en este análisis que hace usted?
Que voten a buenos gobiernos creíbles. No a gente que va al gobierno para meter la mano en la caja pública. De verdad. Aquí todos tienen grandes ideas. Pero después el dinero desaparece. ¿Y qué les voy a contar ya a ustedes, vale? O hay siempre excusas. La coyuntura no toca, tenemos que construir. Yo creo... Pero antes de esto le diría una cosa. Que más importante de su pregunta, ¿no? Me lo he pensado mientras decía, esta era la excusa. Yo creo que ustedes tienen un problema de mentalidad. Y se lo digo con mucho cariño. Ustedes creen en el Estado. Y en la provincia. Qué horror. Y qué horror.
¿Por qué?
¿En qué hay que creer?
Nosotros creemos en los municipios.
Ah, claro.
Nosotros creemos en las ciudades.
Porque son los municipios los que
nosotros, ¿dónde están la gente? En los municipios. ¿Dónde deben estar los recursos? En los municipios. ¿Dónde debe estar la gestión? En los municipios.
Eso es lo que pasó acá en Rosario.
Pero aquí lo que pasa, y por lo que he visto en Latinoamérica, todo el mundo piensa en las ciudades, que llegará el presidente de la República y lo solucionará la ciudad. Nunca llegará. Hace 200 años que lo esperan. Si en 200 años no llegó, ¿vale? Pues a lo mejor tienen que cambiar, ¿no? A ver, yo además esto lo digo con conocimiento de causa. España creció no porque tuvimos Suárez, Felipe González, funcionó porque tuvimos alcaldes, intendentes que remodelaron Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela, Madrid, Bilbao, etcétera, etcétera. Es una red de ciudades. Y a partir de esta red de ciudades es cuando se crean más oportunidades, cuando se estructura el territorio y se crece de abajo hacia arriba. Yo creo que el peor legado español que hicimos fue el que les dejáramos los virreyes y después sus secuaces. Los cautivos. Tenemos que volver, yo creo que el tema es volver a la gente, a que entre nosotros busquemos cuáles son de entre nosotros los mejores para poner al centro de las ciudades y que las gestionen. Sin miedo a que inviertan más dinero del que tienen, que se endeuden. Fantástico.
¿Cómo concibe usted que los ciudadanos deben participar de todas estas decisiones? O sea, en Berlín, no me acuerdo el nombre del edificio que se veía de todos lados colorado, donde los ciudadanos votaban libremente si les parecía bien o no ciertos cambios que iba teniendo los proyectos. O sea, tenían una participación muy activa. No me acuerdo el nombre del edificio. lo estoy viendo, tenía como, se veía de todas partes porque era totalmente coloreado, pero lo voy a ver en un buscador. ¿Cómo se puede lograr en nuestras ciudades esa participación de los ciudadanos respecto a los proyectos? Porque nosotros nunca pasamos de la legislatura, o sea, aprueban cosas y nunca nos enteramos, porque además cuando hay estas famosas asambleas no nos dejan participar, duran 5 días y votan otras cosas.
Ustedes tienen la suerte que tienen una democracia, y esto es básico. Yo creo que Latinoamérica en estos momentos es maravilloso, que hay una democracia a lo mejor más débil, más fuerte, pero está. El tema, y volviendo a lo suyo, haciendo referencia a lo tuyo, a lo suyo, para que tú puedas participar, tienen que hacerte una propuesta. ¿De qué modelo de ciudad?
Bueno, ese se le queda.
Yo creo que el problema es que los gobiernos, y lo digo con cariño, a ver, a mí no me gusta criticar a los políticos, porque sí, no me gusta. Sin políticos no tenemos nuestra democracia. A lo mejor dentro de unos años lo inventamos, una democracia sin políticos, ¿vale? O sin partidos políticos, ¿vale? Que puede ser, pero de momento una de las condiciones de la democracia es esta. ¿Qué nos falta? Que los equipos de gobierno local cuenten a los ciudadanos primero en las elecciones que van a hacer. Que votemos algo que se cuente real. Y después, cuando llegue al gobierno, las cosas se deben remodelar. Pues nos hemos encontrado la caja vacía. Bien. Lo que prometimos no lo podemos hacer. Pero de lo que prometimos vamos a hacer esto. Y esto consultenlo con los ciudadanos. ¿Qué quieren los ciudadanos al final? Yo quiero una cosa que para mí es muy sencilla. ¿Saben cuál es? Que les preguntemos, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Qué hacemos mal? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Y cómo preguntar esto? Siéntate con ellos. Siéntate con ellos. Estate con los barrios, siéntate con ellos. Deja el despacho municipal. Deja la legislatura. Habla con la gente y entérate.
Claro, o sea, quebrar la centralidad.
Claro,
claro, es esa la clave, ¿no? O sea, bueno.
¿Alguna última pregunta?
No, gracias.
Una mujer. Venga.
Cuando vos decías el tema este.
Me gusta cuando vos decías. Me gusta.
Ay, bueno,
me gusta mucho el vos.
Te vamos a tutear. Sí, chicas, cambiémoslo.
Vale, vos, hágame la pregunta.
Sí, Tony, te vamos a tutear todas.
Figurar la diferencia entre centro y periferia. Este rol le cabe obviamente a los gobiernos, al Estado.
Esto de la centro y periférica me parece no ordinario, vulgar, infame. Es la ciudad.
Claro.
Es la ciudad con distintos círculos, es la ciudad con distintas intensidades. Depende del centro y periferia para que sea, ¿no? A lo mejor la periferia tienes interesante por unos temas determinados y el centro tienes otros problemas. Por ejemplo, en algunas ciudades españolas, en algunas ciudades europeas, en el centro tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque son fascistas. Porque los núcleos fascistas muchas veces nacen en el centro de la ciudad. Pues menudo problema que tienes, ¿no?
Claro.
Chicos que están harto de todos, ¿no? Bueno, por tanto, yo creo que tienes que una ciudad compleja. Una ciudad compleja, fragmentaria, con distintas intensidades, y es verdad, y sobre todo en Latinoamérica y las ciudades asiáticas y algunas europeas también, que en los márgenes de la ciudad, en las periferias de la ciudad, hay gente con muchos problemas de infraestructura.
Pero claro, bueno,
sí. Yo no me gusta la ciudad, es decir, el centro, paquete, Recoleta, ¿vale? Paquete y lo otro. No, Buenos Aires es un conjunto de barrios en que unos barrios son tan interesantes como Recoleta. Y junto a estos barrios y la periferia, otra gente que tenemos que llegar, ¿cómo vamos a hacerlo?
Pero las acciones, ponele, de los gobiernos, deberían estar como pensando más en poner más recursos. Por ejemplo, donde falta la infraestructura, obviamente que...
Evidente, si tú tienes hijos y un hijo te ha salido mal en el sentido de que tiene una enfermedad incurable o lo que sea, ¿a quién vas a dedicar más recursos? A él. Pero las ciudades, esto es una buena nueva, ¿por qué? Porque si inviertes en gente que tiene dificultades, cuando lo superas, tira para adelante. Es el caso de Medellín, de la violencia. Es el caso de Barcelona. En el caso de Barcelona, mañana lo presentaré. Cuando os presente Barcelona, mañana os voy a presentar mi Barcelona íntima y cuando me fui a trabajar a un barrio, que es el único barrio que tenemos que remodelar. Y os presentaré las casas que son de gitanos y de gente de droga, con lo que se está haciendo, que es el mismo problema de Barcelona, la misma concepción de Barcelona. conjugar en los edificios y la arquitectura que hay con lo nuevo y lo viejo, lo nuevo y lo viejo, y temas sociales para que la gente avance, para que la gente avance. Y no ir a la periferia con minusvalías. Vamos a hacer una escuelita. Vamos a hacer una pequeña biblioteca. Oye, la biblioteca que yo hago en un barrio es la misma biblioteca que hay en el centro.
O quizá mejor.
Lo veréis mañana en Medellín, si no lo habéis visto.